Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
En ocasiones anteriores, nosotros en el contexto de la Escuela Dominical habíamos estado considerando algunos textos y enseñanzas bíblicas que no son usados de manera fiel conforme a el testimonio que se encuentra en las Sagradas Escrituras, no son citados correctamente, usados correctamente, y nosotros comenzamos a ver, a la luz del contexto de esos pasajes, qué es lo que realmente ellos dicen y qué enseñanzas son las que realmente la Biblia enseña sobre algunos temas. Por ejemplo, nosotros veíamos en la primera ocasión acerca de la enseñanza bíblica sobre Noé. Y nosotros veíamos allí algunas cosas, entre ellas que el arca no duró 120 años en ser construida, ¿lo recuerdan? Veíamos también que Noé no predicaba a las personas para que entraran al arca. Todas esas cosas son cosas que comúnmente nosotros, los cristianos evangélicos, decimos y proclamamos que la Biblia dice esas cosas, cuando realmente no las dice. Las personas no se burlaban de Noé, como regularmente nosotros asociamos cuando estamos hablando de ese tema, y que Dios no les dio una última oportunidad a los hombres en la época antediluviana para que ellos entraran al arca y que luego él cerró la puerta. Sí, la Escritura dice que Dios cerró la puerta del arca, pero no que le estaba dando oportunidad. Nosotros vimos a grosso modo eso, pero vimos muchos detalles de por qué la Escritura entendemos que no dice eso. También nosotros luego veíamos en otra ocasión acerca de la primera carta a los Corintios, perdón, Filipenses capítulo 4 y versículo 13, ese famoso texto donde dice allí la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y veíamos allí cómo ese pasaje es utilizado fuera de su contexto para referirse a muchas cosas, menos a las que el texto ahí se refiere. Allí veíamos el uso de la palabra todo en las Escrituras. Veíamos cómo en la palabra se usa, en la palabra de Dios se usa ese término todo para referirse a un conjunto de cosas específicas que se encuentran ya en un contexto conocido. Y de manera específica, cuando se dice todo, se refiere a cosas que ya han sido mencionadas antes, a ese todo. Y también se usa como una hipérbole para hacer una exageración que dé una idea, como cuando se dice todo Israel, desde Dan hasta Berseba, estaba reunido en tal lugar. No era todo Israel, no eran todas las cabezas que había en el pueblo de Israel, cada hombre, cada mujer, cada niño, no, sino que se refiere a un conjunto específico. Y así nosotros veíamos que cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nosotros veíamos que ese todo se refiere a esas cosas que ya le había mencionado previamente en el contexto anterior al versículo 13. ¿Cuáles son? Ahí están. Él podía contentarse cualquiera que fuera su situación. Él podía vivir en pobreza y también vivir en prosperidad. Él podía estar saciado y también tener hambre. Podía tener abundancia y también sufrir necesidad. Todo eso, él lo podía en Cristo que lo fortalecía. Todo eso, ese es el todo, ahí en el contexto de ese pasaje. Y también extendíamos eso a todas aquellas cosas que son los frutos del Espíritu que nosotros, por medio de Cristo, podemos también dar. Pero ahí veíamos que no podemos decir, o que Pablo no se está refiriendo ahí, a que cualquier cosa la podemos hacer en Cristo. No podemos caminar por las aguas en Cristo que nos fortalece. No podemos pelear con un boxeador profesional experimentado sin nosotros habernos nunca puesto unos guantes, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De un solo golpe nos va a derribar. Y veíamos también allí que por eso este jugador famoso, Stephen Curry, que en sus tenis tiene el Filipenses 4:13, haciendo referencia a que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, veíamos que él no puede hacer una jugada de baloncesto extraordinaria o encestar un tiro de poca probabilidad porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. veamos que ese texto no se refiere a esas cosas, sino a lo que está ahí, a las cosas que Pablo había citado. Todo eso Pablo lo podía y nosotros lo podemos en Cristo, que nos fortalece. En otra clase veíamos también la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Ese texto dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y veíamos cómo ese texto se regularmente lo usamos, aún desde el púlpito, cuando estamos hablando del cielo. Lo tomamos como una referencia al cielo. Y veíamos que ese pasaje no habla del cielo. Veíamos el contexto. En cada uno de los temas que fuimos viendo, hacíamos hincapié en cómo debemos mirar el contexto de los pasajes para saber de qué se está hablando allí. Veíamos que ahí en primera a los Corintios 2 se habla de sabiduría. Se está hablando de argumentos, conocimientos en el contexto de la predicación del evangelio. Como Pablo cuando va a los Corintios le dice, yo no vine a ustedes hablándole con palabras de elocuencia ni con sabiduría mundana, pero a pesar de eso sí hablamos sabiduría, una sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria y que Él dice que si los gobernantes de ese siglo la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor, si hubieran conocido esa sabiduría, ese mensaje, ese plan redentor por medio de el plan redentor de Dios por medio de la muerte de su Hijo, ese era ese conocimiento que Pablo estaba llevando y ese era ese mensaje que ojo no había visto ni oído había escuchado. Ese plan redentor de Dios por medio de la muerte de su Hijo. Y veíamos allí cómo dice ese texto que Dios nos las reveló. Esas cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos las reveló, el Evangelio nos lo reveló. El Evangelio es esas cosas que ojo no vio ni oído yo, en el contexto de ese pasaje. O sea, que aunque pudiéramos decir que ciertamente las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros en los cielos, algunas de ellas no las hemos oído anteriormente ni tenemos idea, eso puede ser cierto y es cierto, pero no es en ese pasaje que está plasmado eso. De hecho, Dios nos ha revelado muchas de las cosas que nos esperan en los cielos, en la Escritura, como se ve en el libro de Apocalipsis. Y también, luego de eso, o en esa misma clase, comenzamos a ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y ahí nos quedamos. Llegamos a ver unas pinceladitas de ese texto, donde dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahí nosotros comenzamos a ver algunas cosas y nos quedamos ahí. Así que con la ayuda de Dios vamos a concluir en esta mañana ese pasaje, primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 19. Saludamos a todos los hermanos, los que ya están aquí, los que están llegando y también a los que nos puedan estar escuchando por los medios electrónicos. Esperamos que la enseñanza de hoy sea de bendición para todos. Busquen en sus Biblias, hermanos, la primera carta de Juan, capítulo 2, y versículo 15 y 19. Son dos textos separados que vamos a ver. Y vamos a ver primero el versículo 19, que lo vamos a ver rapidito porque no es en ese que me quiero concentrar, pero sí quiero señalar también algo sobre ese pasaje, porque también sobre ese texto, ese versículo, porque también lo usamos regularmente fuera de contexto. Leemos en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Vamos a leer del 15 al 19 para tenerlo todo, luego comentamos el 19 y luego entramos en el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Qué yo quiero señalar respecto al versículo 19 de la primera carta de Juan? Bueno, hermanos, regularmente nosotros usamos ese versículo cuando nos estamos refiriendo a algún hermano en la fe que apostata, o algún hermano en la fe que se va de la iglesia por cualquier razón, ya sea que haya pecado, o ya sea que simplemente se vaya, renuncia a la membresía, se quiere ir, no dice por qué, o dice por qué, pero se va, sale de nosotros, cualquiera que sea las circunstancias. Muchas veces nosotros decimos, tuve fulano, salió de nosotros porque no era de nosotros, haciendo referencia a ese versículo. ¿De qué está hablando el versículo 19? ¿De quiénes está hablando el versículo 19? Lo sabemos por el contexto, mis hermanos. El versículo 18 es el contexto anterior a este, al versículo 19. Fíjense cómo comenzamos leyendo, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, hasta el versículo 17, está hablando del mundo. Pero luego en el versículo 18, Juan comienza a hablar entonces acerca de los anticristos, que se refiere a los falsos maestros. Además del anticristo, dice, habéis oído que el anticristo viene, el anticristo, ese personaje del final de la historia, ¿no? Entonces luego dice, pero también ahora, aparte de ese anticristo que vendrá, ahora han surgido muchos anticristos. Esos son los falsos maestros. Entonces Juan dice que esos falsos maestros, esos anticristos que ya desde su tiempo habían surgido y que han seguido surgiendo hasta hoy, Juan dice, ellos, esos anticristos, esos falsos maestros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No se está refiriendo a hermanos que se van. Entiéndame, mi hermano, aunque uno pudiera decir, bueno, aquel hermano que se fue y que al día de hoy no ha mostrado señas de arrepentimiento, al parecer no era creyente. Eso es una cosa. Ahora, ese pasaje de ahí, primera de Juan, versículo 19, no está hablando de sus hermanos, ¿me entienden? Se está refiriendo a los falsos maestros. Y nosotros debemos tener cuidado cuando citamos un versículo de la Escritura aplicándolo a situaciones a las que el versículo no se refiere, a la enseñanza que el versículo no está apuntando. Los anticristos, los falsos maestros, dice Juan, salieron de nosotros. Y esto era consistente. El apóstol Pablo en Hechos, cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, estando en Mileto, que él los mandó a llamar, les dijo, miren, con lágrimas le estaba diciendo, yo estoy preocupado por ustedes, porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos, le dice, o sea, de ustedes el grupo de líderes, el grupo de ancianos, se levantarán algunos que hablarán cosas perversas. Le dijo Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. De ustedes mismos, más adelante, se levantarán algunos hablando cosas perversas. Esos son a los que Juan dice aquí, que esos que van a salir. Esos que van a salir de ustedes no eran de ustedes. Salieron de ustedes, pero no eran de ustedes. Esos que se van a levantar a hablar cosas perversas, salieron de ustedes, pero no eran de ustedes. Así que aquí en primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 19, se habla de los falsos maestros. Eso es lo único que quiero señalar respecto a esta parte. Entonces, en el versículo 15, de los versículos 15 al 16, esa es la enseñanza en la que me quiero concentrar en esta mañana. Dice allí la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y hermanos, como ustedes bien dijeron en esa ocasión anterior cuando comenzamos a ver esto, y es así, hay una lista de cosas las personas se hacen a sí mismos ideas de las cosas del mundo. Y oímos muy frecuentemente oraciones nuestras diciendo, Señor, ayúdanos a vivir en santidad apartado de las cosas de este mundo. Pero ¿cuáles son las cosas de este mundo? Nosotros mismos cuando estamos orando así no tenemos idea. ¿Cuáles son las cosas del mundo de las que nos debemos apartar? ¿Cuáles son las cosas del mundo que Juan dice aquí que nosotros no debemos amar? Y hay dos aspectos que vamos a considerar. Primero, Juan dice, no améis. No améis al mundo. Vamos a considerar dos aspectos. ¿Qué es lo que Juan nos manda? No améis. Y segundo, ¿qué es eso que él dice que no amemos? El mundo. El mundo. ¿Qué significa mundo? ¿Qué es lo que se dice en la Escritura? ¿Cuál es la palabra que se usa allí cuando Juan dice el mundo? Y yo quiero citar dos palabras que se usan en la Escritura para referirse a eso, o que se traducen así, mundo. La primera de ellas se encuentra en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Allí, en algunas versiones de la Escritura, se traduce mundo. Vamos a leerlo. Romanos 12 y versículo 2. Pablo dice allí, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No os adaptéis a este mundo. La palabra que se traduce aquí, mundo, es la palabra griega aion. Aion, que también se traduce siglo. ¿Qué significa el término griego aion? Que en la versión Reina Valera que ustedes tienen se traduce también siglo. Aquí está la definición. Yo traje esto que está aquí, simplemente para mostrarles de dónde la tomé. Y para aprovechar, hermanos, para decirles que ustedes pueden también tomar herramientas como esta. Quizá alguno de ustedes tenga este mismo libro y no sabe que ahí puede encontrar definiciones como esta. Palabras en hebreo, palabras en griego. Y quise hacerlo, además de mostrárselo, porque regularmente cuando en tiempos más atrás, cuando yo estaba muchachón, que escuchaba a los predicadores mencionar, ¿no?, que en el griego dice, yo decía, wow, ¿y cómo yo podré conseguir eso? ¿Cómo yo podré ver eso? O sea, y uno lo veía como que eso es algo a lo que tenían acceso los pastores. Y ya, hermanos, en la actualidad, usted lo puede tener hasta en internet. Estudiando el tema, descargué el Nuevo Testamento Interlineal, que es el Nuevo Testamento escrito en su idioma original, en griego, y justo debajo lo que significa cada palabra en español. Eso también usted lo puede ver, y usted puede tener acceso a eso. Entonces, esa definición, que la tomé de aquí, de mi concordancia Strong, dice que el término aion significa de lo mismo que, edad, era. Por implicación, la palabra significa el universo, o se puede considerar como el universo, también como un periodo mesiánico, presente o futuro, en un contexto judío. Tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, eterno, siempre, siglo, universo. Todas esas cosas significa el término aion. Cuando Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este aion, se está refiriendo al siglo. No os conforméis a este siglo, que apunta más a cosas intangibles más que a lo físico. Porque en español tenemos la palabra mundo para el mundo físico y también para el orden de las cosas. La palabra aion se refiere más a lo intangible, a los valores, a la filosofía, a la forma de ver las cosas. No os conforméis a este siglo, a la filosofía, a cómo las personas ven las cosas en esta tierra. No nos conformemos a eso. Ese es el término aion. Ahora, ese es el término que se usa En Primera de Juan 2, 19, no. El término que se usa en nuestro pasaje de esta mañana es el término griego cosmos, que también se traduce mundo. El término cosmos, ahí en Primera de Juan 2, 15. No améis al cosmos, ni las cosas que están en el cosmos. ¿Qué es el cosmos? La definición, por favor. Dice, de la base de, ¿qué significa cosmos? De la base de arreglo ordenado, es decir, decoración. Por implicación, el mundo, en un sentido amplio o estrecho, incluyendo a sus habitantes. Eso es el cosmos. Eso es lo que Juan dice que nosotros no debemos amar. No debemos amar el cosmos. Obviamente, nosotros tampoco debemos amar el aión. Porque el aión es contrario a Dios. Pero en el texto, Juan está diciendo: no améis al cosmos ni las cosas que están en el cosmos. Porque si alguno ama el cosmos, el amor del Padre no está en él. Ahora, vuelve la pregunta: ¿cuáles son las cosas del cosmos? ¿Cuáles son las cosas del mundo que nosotros no debemos amar? ¿Cuáles son? En el versículo 16, el apóstol nos amplía esta idea y nos comienza a decir más específicamente qué cosas del cosmos, aunque no las enlista o enumera, nos da principios generales de cuáles son esas cosas del cosmos que no debemos amar. Dice, porque todo lo que hay en el cosmos, en el mundo, y ahí quiero hacer una pausa. Recuerden el uso que vimos en las clases anteriores de la palabra todo. Porque todo lo que hay en el mundo no se refiere exacta y literalmente a todo lo que hay en el mundo. O sea, en el cosmos, en la tierra. Recuerden que dice en el libro de los Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud. El cosmos, o el mundo, y todo lo que en él habitan, Dios creó el mundo, el cosmos, lo creó Dios. Como dice la definición, como una decoración. Esa parte física, bien bonita, incluyendo sus habitantes, nosotros, lo creó Dios. Todo lo que hay en el mundo, si leyéramos ahí, todo lo que hay en el mundo y pausáramos ahí, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. No, hermanos. El mundo lo creó Dios. Fue creado por Dios. Ahora, ¿qué es lo que? ¿Cuál es ese todo que ahí dice, que Juan dice, todo lo que hay en el mundo? Y es como si pusiéramos dos puntos. ¿A qué se refiere ese todo lo que hay en el mundo? Todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Las tres cosas que menciona ahí. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria o la arrogancia de la vida. Juan está diciendo, señores, hermanos, todo eso que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, esas cosas, ese todo, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y usted dirá, pero ¿cómo del mundo? Estamos viendo que el mundo es el cosmos, la palabra aquí es el cosmos, las cosas creadas. La pasión de la carne viene del mar, parte de ese cosmos bien bonito que Dios creó, el mar. La playa, la costa, las montañas, no viene de sus habitantes. La pasión de la carne, la pasión de la carne de sus habitantes. Recuerden que cosmos incluye sus habitantes. Esas cosas no provienen del Padre, sino del cosmos, de los habitantes del cosmos, de nosotros, de nuestros pecados. La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Esas cosas nosotros no las debemos amar porque no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus pasiones, esas pasiones que están ahí pasan. El mundo también, el mundo físico, pero especialmente esas cosas que están ahí pasan y sus deseos y sus pasiones, perdón. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora bien, hermanos, hay otro pasaje que nos va a ayudar, que nos da mucha luz, a mi entender, sobre esta enseñanza. Es como se hablara de esto mismo, de otra forma, en ese otro pasaje, nosotros vamos a ir ahí. Y ese pasaje es la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 33. El mundo pasa, el cosmos pasa. Este mundo pasará, esta creación física pasará. Y habrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero no solamente el cosmos pasa, sino nosotros, como parte de ese cosmos, también pasamos. ¿Cuánto dura nuestra edad en los más fuertes? 80. En otros 70. Pero con todo, o sea, sea 70, sea 80, sea 90, pronto pasan y volamos. El cosmos pasa y sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuáles son, seguimos insistiendo, esas cosas del cosmos, del mundo? O más bien, ¿qué son las cosas del mundo? ¿Qué son las cosas del mundo? Esa es la idea. Que pasan. Que esas cosas pasan. Se acaban. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 29 al 33. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 39, perdón, 29 al 33, pero vamos a ver el contexto de Primera a los Corintios, capítulo 7. ¿Cuál es el contexto de que habla esa carta? ¿Alguien lo sabe así rápidamente porque lo conozca? El contexto de Primera a los Corintios 7, ¿de qué se habla allí? Roberto. Bien, es correcto. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Es correcto, él comienza así. ¿De qué se habla ahí? ¿Alguien recuerda? Hermanos, primero los Corintios 7, el contexto, por favor, son asuntos de matrimonio y sexualidad. Primero los Corintios 7 habla de asuntos de matrimonio y de sexualidad. Y ténganlo pendiente, o sea, porque de eso es que se está hablando en el capítulo 7, donde vamos a ver el pasaje que vamos a utilizar, el versículo que vamos a utilizar. Allí se está hablando de asuntos de matrimonio y sexualidad. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y sabemos que no se refiere a ponerle la mano en el hombro a una mujer, ¿verdad que no? Tocar mujer no se refiere a eso. Se refiere a casarse o no casarse, a el uso de la sexualidad con la mujer. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. De eso se está hablando allí. Vamos a leer así rapidito algunos textos. Que el marido, no obstante, por causa de las inmoralidades, le sería bueno al hombre no tener intimidad sexual con una mujer, pero por causa de las inmoralidades, de las fornicaciones, cásense. Que cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Que el marido cumpla el deber conyugal, la mujer no tiene autoridad. Los que estuvimos en la reunión de parejas aquí el viernes tenemos más fresco esos detalles. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, dice Pablo, a los solteros y a las viudas, les digo que es bueno fuera si se quedan como yo, pero si no tienen dominio propio, cásense. A los demás les digo yo, si un hermano tiene mujer que no es creyente, no la abandone. En el versículo 17 dice, fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Cada uno permanezca en la condición que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Si puedes obtener tu libertad, todavía mejor. El que fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Estoy leyendo así versículos aislados para tener la idea del contexto. En cuanto a las doncellas, versículo 25, no tengo mandamiento del Señor, doy mi propia opinión. Estás unido a mujer, versículo 27, no procures separarte, estás libre de mujer. No busques mujer. No le gustó a los solteros ahí. Pero si te casas, no has pecado. Si una doncella se casa, no ha pecado, sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo los quisiera evitar. Y aquí viene nuestro texto. Pero miren de qué es que está hablando Pablo ahí. Y aquí viene nuestro pasaje, versículo 29. Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Y vaya enumerando cosas ahí. Los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se regocijan como si no se regocijaran. Los que compran como si no tuvieran nada. Y los que aprovechan el mundo, y me gusta más como lo dice Reina Valera, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué es lo que dice Juan? El mundo pasa. El cosmos pasa. La apariencia de este mundo se pasa. Adivinen cuál es la palabra que se usa aquí para mundo. Cosmos, la misma palabra de Primera de Juan, capítulo 12, versículo 19. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? Le está hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y eso es importante que lo señalemos, porque a veces cuando estamos leyendo nos olvidamos del contexto, de cosas elementales, como ¿a quién le está hablando Pablo aquí? Y vamos leyendo, ok, está hablando a los hermanos, pero entonces creemos que cuando dice aquí en el versículo 31, y los que disfrutan del mundo, ahí pensamos como que son los impíos, pero Pablo le está hablando a los hermanos ahí. Y no sé por qué entendemos que los que disfrutan de este mundo, ahí Pablo se fue a los impíos, porque tenemos la idea de que los únicos que disfrutan de este mundo son los impíos. Que los únicos que disfrutan del cosmos son los impíos. Y apuntamos hacia allá. Ahora son los impíos. Los que disfrutan de este mundo, ellos los impíos, que sean como si no lo disfrutaran. Los hermanos fue nada más hasta los que tienen mujer, sí, esos son los hermanos. Los que lloran, sí, los que se regocijan, sí, esos son los hermanos. Ahora, y los que aprovechan del mundo, no, esos son los impíos. No. Pablo está hablando aquí a los hermanos de Corinto, a creyentes. Los que disfrutan de este mundo, los que lo aprovechan, dice la versión de las Américas, como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hermanos, los que disfrutan de este mundo, de este cosmos, las cosas que enumeramos aquí, tener mujer, eso es una cosa del mundo. Quizá usted nunca lo había considerado así. ¿Eso es una cosa del cosmos? Claro que sí. ¿Qué es el cosmos? La creación de Dios, incluyendo sus habitantes. Casarse es una cosa del mundo. Llorar es una cosa del mundo. Comprar, los que compran como si no poseyeran, es una cosa del mundo. Disfrutar de las cosas creadas, eso es una cosa del mundo. Los que disfrutan de este mundo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí, consistente con la idea de Juan? Juan dice, no amen el mundo. Y Pablo dice, ok, ustedes hacen uso de las cosas del mundo, pero sean como si no lo estuvieran haciendo, porque el mundo va a pasar. Esas cosas que ustedes hacen van a pasar, ustedes van a pasar. Por tanto, no deben poner su corazón en ellas. No deben depositar su confianza en ellas. No deben amarlas, que es lo que Juan dice en su primera carta, capítulo 2. ¿Cuál es la palabra que se usa? Y ahora vamos con ese punto de qué es lo que dice Juan. Juan dice, no améis al mundo. Y a nosotros como que se nos va esa palabra de la mente y queremos ayudar la escritura e irnos más allá. No, mejor en eso de no amar, para no correr el riesgo, simplemente no las vamos a usar. Juan dice, no amen. Y la palabra amar aquí, y me alegra el contexto de la reunión de parejas del viernes, porque allí recordamos las cuatro palabras que se usan en la escritura para referirse al amor. El amor filos, el amor eros, el amor estorgo y el amor ágape, que es el amor de benevolencia. el amor con el que Dios nos ha amado, el amor que se sacrifica, el amor que busca el bien del otro, el amor que es hecho y verdad y no emociones. Juan dice, hermanos, esas cosas del mundo, del cosmos, no debemos amarlas. O sea, se usa la misma palabra que se utiliza para decir que nosotros debemos amar a Dios. Ágape a Dios. Nosotros debemos de ágape a Dios. En Marcos, cuando se le hace al Señor Jesucristo la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios. Es ágape al Señor tu Dios. Y aquí cuando Juan dice, no améis, dice, no ágape las cosas del mundo. No podemos amar las cosas del mundo con el amor ágape. El amor ágape es para Dios y para nuestro prójimo por causa del ágape a Dios. Pero no debemos poner nuestro ágape en las cosas del mundo. Eso es lo que Juan dice. No las amen, no pongan su corazón en ellas. Y aquí Pablo dice los que lloran, los que compran, los que disfrutan de este mundo. Está estableciendo que los creyentes disfrutan del mundo. No del siglo ni de las cosas pecaminosas del mundo, pero sí disfrutan del mundo. Y usted podría todavía estar como un poco, cuidado con lo que está diciendo nuestro hermano. Todavía falta más en este texto. Si usted todavía está dudoso, vamos a seguir leyendo. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se pasa. Mas quiero que estéis libres, versículo 32. Quiero que estéis libres de preocupación, oigan. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo puede agradar al Señor. Y oiga esto, agárrese. Pero el casado, versículo 33, se preocupa por las cosas del mundo, del cosmos. ¿Sabe cómo? De cómo agradar a su mujer. Hermano, usted sabe lo que está diciendo ahí, que cuando usted se preocupa de agradar a su mujer, usted se está ocupando de las cosas del mundo. Eso es lo que dice ahí. Ay, ¿cómo va a ser? Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto errado de qué son las cosas del mundo. Y cuando estamos, ay, estamos haciendo las cosas del mundo, eso es pecado. Cuidado, no, esto es del mundo, aquello es del mundo. Hermano, usted hace más cosas del mundo de lo que usted cree. Lo que pasa es que usted no las asocia con pecado. Y usted no se da cuenta que usted está haciendo cosas del mundo. Pero no son pecaminosas, así es, no lo son. Pero así como esas no lo son, hay muchas que usted cree que lo son y no lo son. Y no crea que yo voy a entrar aquí a decirles cuáles son y no lo son, no. Yo estoy trayendo la idea, lo que enseña el pasaje. Pídale luz al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y usted tiene una lista grande. Cuando usted se para en un sitio y compra una flor para su esposa, para traérsela. Mira, mi amor, te traje esta flor. ¡Ay, qué linda! Usted se está preocupando de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Qué le parece? Usted se está preocupando, está haciendo las cosas del mundo, del cosmos. Claro que sí. Cuando usted va a comprar una vestimenta, lo que sea, modesta obviamente, porque dice la Escritura, no nos adaptemos a este siglo. Ahí sí se aplica la palabra siglo, aión, el esquema de valores. ¿Cuál es el esquema de valores de este siglo sobre la vestimenta? ¿Andar desnudo? No, pero Pablo dice, no nos amoldemos a ese aión. Usted tiene que comprar su ropa modesta. Pero cuando usted la compra modesta, usted se está ocupando de lo del mundo. Eso es del mundo. La ropa, vestir, claro que lo es. Ande desnudo entonces para no usar las cosas del mundo. La ropa es del mundo. No hay una ropa del mundo y otra que no. Todas las ropas del mundo son cosas del mundo. Ahora hay ropa inmodesta que no deben usar los creyentes, pero toda la ropa es del mundo. La comida es del mundo. Los hombres y las mujeres son del mundo, claro que sí, del cosmos, creado por Dios. La casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Cuando se compra una ropa bien bonita, una ropa interior bien bonita, y se la pone y espera a su marido en su casa y lo sorprende. Se está ocupando de las cosas del mundo. Lo dice ahí la escritura, no yo, mi hermano. La casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Está pecando con eso? Claro que no. Claro que no. De cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro propio beneficio, no para ponernos restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Lo que se establece aquí, mis hermanos, es que nosotros estamos en el mundo y hacemos cosas del mundo, pero que estas cosas no son pecaminosas. Y nosotros debemos de entender cuáles son aquellas cosas de las que nosotros debemos de guardarnos y cuáles cosas no. Pero yo solamente he querido traer el significado real del texto. No debemos poner nuestro ágape en esas cosas del cosmos, que aunque son lícitas, pero no debemos poner nuestra confianza en ellas. Y esas cosas comunes como casarse, tener nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro carro, nuestro trabajo, salir a comer a un restaurante, ¿eso son cosas del mundo? Claro que lo son. ¿Como en su casa? No, pues yo quiero ir a un restaurante porque ahí es bonito y hay aire acondicionado y esto y lo otro. Bien, hágalo. Eso no es pecado. Pero no ponga su corazón en eso. No porque sea en el restaurante, ni en su casa tampoco, ni comérselo en su casa. El asunto es, cuando esas cosas te falten, que no estaba ya tu corazón detrás de ellas. Porque esas cosas se pasan. No lo amen. ¿Qué dice la escritura? Haced tesoros en los cielos. Porque donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Si vuestro tesoro está en los cielos, se puede ir la comida, se puede ir la mujer, se puede ir el trabajo, el carro, las cosas de este mundo. Y usted no va a tener problemas, no se le va a ir el corazón. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Se desmoronó mi vida. No, porque la escritura advierte que esas cosas se pasan, el cosmos se pasa. Entonces, debemos poner nuestro ágape ¿dónde? En Dios, que no pasa. Entonces, mis hermanos, hemos visto a qué se refiere Juan con no amar las cosas del mundo. ¿Qué es el mundo y qué es lo que nos manda? Dice, no las amemos. No las amemos con el mismo amor que se le da a Dios. El uso de las cosas del mundo que Dios ha creado, en Timoteo, Pablo manda, le da instrucciones a los ricos a través de Timoteo, diciendo, a los ricos dile que no pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero Juan dice, sí, esas cosas que Dios nos da, que Dios, nos las da Dios para que las disfrutemos, no las amemos. Juan no está refiriéndose, hermanos, a las cosas pecaminosas del mundo, obviamente no. Se está refiriendo a las cosas que Dios ha creado del mundo, del cosmos, para nosotros, para que las disfrutemos. No las amemos. Pero deje de ver Juan 2, capítulo 9, no améis al mundo, que no amemos las cosas pecaminosas del mundo, por eso es obvio. No es no amarlas, no, ni siquiera usarlas. Pero cuando en la escritura se nos dice, miren, no amen tal cosa, no las amen, no se está implicando que las podemos usar, claro que sí, pero no las amen. Ahora, cuando algo no se puede ni siquiera usar, no hay que decir que no se ame, ¿sí o no? No hay que, Juan no tiene que aclarar, miren, no amen tal cosa. Es que no es que ni la amen, ni se mencionen entre vosotros, ni se nombren. Fornicación. Ay, miren, no amen la fornicación. No, usted no, nunca va a ver eso en la escritura. No hay que aclarar que no hay que amarla. No lo va a ver si usted lo busca. No amen la fornicación, no. Dice, huyan de ella. Huyan. Pero cuando se dice, no amen tal cosa, es porque se pueden usar, claro que sí, pero no las amen. No las amen con el amor ágape, que es el único, el amor que solamente se le debe a Dios. No las amen así. Así que, hermanos, espero que el Señor nos siga iluminando, dando entendimiento, dando luz, que ustedes hayan podido ver un poquito más claramente qué son las cosas del mundo. No hemos enumerado nada aquí, pero tengan ese texto en mente. Cuando usted se casa, está haciendo algo del mundo, está haciendo cosas del mundo. Cuando come, cuando se baña, cuando compra, cuando va a trabajar, cuando anda en su vehículo, son cosas del mundo las que usted está haciendo. Sí, cosas del mundo que no son pecaminosas, pero no podemos ponernos nuestra confianza en ellas, porque ¿sabe qué? Todavía no haciendo cosas que son pecaminosas, también podemos pecar cuando ponemos nuestro corazón en ellas. Cuando las amamos, por eso Juan dice, no las amen. Pero pasa con muchos de nosotros, y es lamentable, no es vital, pero es lamentable. Pasa con muchas de las cosas que Dios ha creado para nosotros, con los creyentes. Pasa como cuando uno tiene hambre, y uno se ha pasado todo, y hay algo ahí en la mesa, una comida, unas galletitas, lo que sea, maní, unas semillas. Y usted tiene hambre y usted ha estado todo el día floreteando por ahí viendo eso y loco por entrarle. Y llega la hora de la cena y usted cena y ya se quitó su hambre. Y está el dueño de la casa ahí o otra persona. Y usted dice, ay, qué bien me siento, tenía un hambre. Yo me he pasado la tarde entera con un hambre. Y le dice el dueño de la casa, pero ahí en la mesa había una galletita, ¿por qué tú no comiste? Ay, no me digas, no, es que yo pensé que esas galletas no se podían comer. Y dice, ay, qué pena. No, esas galletas eran para comer. Y mira, las botamos porque ya tenían mucho tiempo ahí y nadie se la ha comido. Y la persona va a decir, ay, hombre, si lo hubiera sabido. Ya. Quedó ahí. No disfrutó las galletas, pero ya, no se murió. De hecho, ya cenó. Así pasará con muchos de nosotros. Pasa y seguirá pasando. Muchas cosas están ahí de Dios para nosotros. Y nosotros pensando, ay no, eso no se puede comer. Esas son cosas del mundo. Y el Señor, bueno, mijo, yo las tenía ahí para ti. Ay no, Señor, porque yo pensé que eran, bueno, lo siento. Pero ya, te estás aquí conmigo, en la gloria. Pero te perdiste cositas que yo puse para ti, lo lamento. Lo lamento. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, en el cosmos. No las amen. Recuerden, no las amen. El casado se preocupa de las cosas del mundo. Usted se preocupa de las cosas del mundo. Pero no se preocupe tanto. Úselas con sabiduría, sin poner su confianza en ellas, sin amarlas. Úsala como si no la estuviera usando. Compre como si no poseyese. Compre su televisor Smart. Claro, si se le daña al año y dos meses, ya justo después que sacó la garantía como a mí. Tranquilo. No, cuidado con lo que pasa con su corazón si se le desmorona. Cuidado si se le desmorona su corazón porque se le dañó su televisor. Smart, de 48 pulgadas. Pantalla plana. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Úsela, hermano, pero no las ame, no ponga su corazón en ellas. Sí, Oliver, y terminamos.
Sí, quería compartir aquí un versículo que es muy mal empleado y aplica para lo que estás diciendo. Está en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchas personas dicen, no, porque raíz de los males es el dinero. Lo dicen mal. Es el amor al dinero. Fíjese que ahí también implica que usted puede hacer uso. De hecho, es su responsabilidad adquirir dinero para mantener su familia. Pero ¿qué pasa? El uso del amor de eso, ahí es que está el problema. Y entre otras razones, como ya tú has dicho varias, pero Pablo dice algo aquí muy interesante en el versículo 7, lo voy a leer. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar de él. Entonces ya se ve ahí que el foco del creyente no es la adquisición de cualquier cosa que uno pueda tener en este mundo, sino hacer tesoros espirituales, tesoros celestiales.
Sí, muy correcto. Muchas gracias. Así es. El amor al dinero es raíz de todo mal, no el dinero. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado nueva vez de reunirnos aquí y estudiar tu palabra. Ella nos hace sabios, entendidos. Ella, Señor, es nuestro tesoro. Es nuestra bendición. Ella nos hace más sabios que nuestros enemigos. Tú, Señor, nos haces más sabios que nuestros enemigos porque guardamos tus mandamientos. Gracias, edifícanos, danos luz sobre este y sobre todo tu consejo que está en tu palabra. Haznos más sabios y entendidos cada día de las enseñanzas que tú tienes para nosotros en tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.